estamos, creo, todos de acuerdo en que lo que está pasando con la política nacional es realmente lamentable, ¿no? Yo creo que es bueno que rebobinemos un poco con respecto a lo que ha pasado en la historia de los últimos años. Este sábado se conmemoró el 19 de julio, un año más del paro nacional que ocurrió ese día en 1977 contra la dictadura militar. Eso era una dictadura, no tan dura como las del Cono Sur de Sudamérica, pero dura. Era la dictadura en ese momento de Francisco Morales Bermúdez. No había libertad de expresión, no había, por supuesto, derecho a elegir, no había derecho a manifestarse, no había prensa independiente, y si esta por ahí levantaba la mano, la cerraba. Si te oponías al gobierno, te podían meter preso por cargos tan absurdos como sabotaje a la Revolución Peruana, ataque a la Fuerza Armada, sabotaje a la reforma agraria. Eran cargos que te podían llevar a la cárcel en el Perú. Y se deportaba a los opositores, eran expulsados del país. Y las manifestaciones eran respondidas de una manera muy simple, a balazos. Ese era el Perú que vivíamos en ese momento, que además vivía un momento crítico, porque el proyecto reformista del general Velasco, que era un general, por así decirlo, de izquierda, o que pretendía serlo, y que se rodeó de sectores de izquierda que venían del APRA, que venían de las propias organizaciones de izquierda, que contó con el respaldo casi incondicional del Partido Comunista Prosoviético de esos días, que era bastante más importante de lo que es hoy en el Perú. Realizó una serie de reformas que eran absolutamente necesarias, e incluso cumplió promesas electorales que don Fernando Belaúnde Terry había hecho para su primer mandato, como por ejemplo nacionalizar el petróleo, y lo hizo, o en todo caso lo hizo mal. Y se afrontó tal vez la herencia más importante, es decir, aquello que todavía estamos padeciendo hasta el día de hoy, la reforma agraria, que era absolutamente necesaria de realizar, que no solamente significara la reivindicación del campesino que trabajaba directamente la tierra y su derecho a ser el titular de la tierra que trabajaba, sino que debería ir de la mano con asistencia técnica, con créditos, con desarrollo de la infraestructura, de la educación, que significara un cambio real para la vida de los campesinos. Y se crearon, en reemplazo de las grandes empresas agroindustriales, que eran una joya de la economía peruana, que estaban a la vanguardia de la agroindustria en la región. Y la consecuencia, por lo mal que estaba hecho esto, es decir, se le entregó al campesino la tierra y se acabó la historia. Se cooperativizaron las empresas agroindustriales y terminaron en manos de burocracias corruptas, y empezó un deterioro cuyas consecuencias vivimos hoy. Había una época en que uno, y es una experiencia que incluso yo pude vivir de niño, iba a las haciendas azucareras y era sorprendente el progreso e incluso el bienestar de los trabajadores que laboraban en las cooperativas, no, perdón, antes de las cooperativas, en las haciendas azucareras. Que había que hacer cambios seguramente, pero que se hicieron mal. Y el resultado es que se destruyó lo más moderno de la agricultura en el Perú. Y por el otro lado, se empobreció al campesinado a un nivel que provocó una estampida de población. La gente en el Perú, cuando llegó Velasco Alvarado al gobierno, era un país mayoritariamente rural. La mayor parte de la gente vivía en el campo. Ahora es al revés. Y una de las razones de ese cambio tiene que ver con la tremenda crisis económica que se vivió en el campo a raíz de una reforma agraria tan mal hecha, a lo que se sumó luego la violencia de Sendero Luminoso. Pero lo cierto es que el gobierno militar además estatizó parte, no parte, prácticamente toda la economía. Se crearon enormes empresas públicas signadas todas, o si no todas, casi todas por la ineficiencia y todas por la corrupción. Se hicieron enormes fortunas durante el gobierno militar de Velasco y de Morales Bermúdez, enormes fortunas, sobre las cuales nunca se hizo una investigación porque de alguna manera fue el precio que tuvimos que pagar, el mirar para el techo, el hacer como si lo que hubiera pasado no hubiera ocurrido, para tener el derecho a recuperar la democracia y que los militares regresaran tranquilos a sus cuarteles y los generales millonarios a sus casas. Fue el precio que tuvimos que pagar, el olvido, ¿no? Nos olvidamos de lo que había pasado en el Perú con la corrupción. Pero lo cierto es que todo este proyecto fracasó y provocó una enorme crisis económica y un enorme descontento por las enormes carencias en la sociedad peruana, por el empobrecimiento, pero había surgido en el Perú, mal que bien, una industria que había generado no solamente una modernización de algunos sectores de la economía, sino el surgimiento de una clase trabajadora organizada con un nivel importante de cultura y sindicalizada, y que se había convertido en alguna medida en la resistencia a los abusos del gobierno militar. Y el día crítico fue finalmente el 19 de julio del año 77, cuando, y para los militares era impensable que eso pudiera ocurrir, sucedió, hubo un paro nacional. El Perú entero paró. Había ocurrido meses antes una paralización del SUTEP, de los maestros, que mostró que podía romperse el bloqueo de la falta de democracia. Y ese 19 de julio del año 77, alrededor de un comando unitario de lucha, se juntaron sindicatos de obreros, sindicatos de mineros, sindicatos de maestros como el SUTEP, que era el más grande, el único que existía. El movimiento estudiantil, la gente en los barrios que se organizaba para tratar de resolver colectivamente las carencias de pueblos que habían surgido, los llamados pueblos jóvenes, por ese abandono masivo del campo. Y lo que ocurrió fue extraordinario porque, es decir, probó que las cosas podían cambiar en el Perú. Y la gente no sabe, y los que saben no se quieren acordar, que la respuesta del gobierno militar fue despedir 5.000 trabajadores, 5.000 dirigentes sindicales, pensando que si descabezaba el movimiento sindical, en el Perú iban a poder quedarse hasta que les diera la gana, pero no fue así. Le hicieron un enorme daño al movimiento sindical y sin saberlo le hicieron un flaco favor, o un gran favor, mejor dicho, a Sendero Luminoso. Porque la resistencia a las pretensiones de Sendero Luminoso de entrar en los sindicatos eran precisamente esos dirigentes, que eran de izquierda, sí, la inmensa mayoría de ellos, pero que eran enemigos de la violencia como método para acceder al poder, como sí lo era Sendero Luminoso. Eran la barrera contra Sendero Luminoso y la barrieron, simplemente. La barrieron. 5.000 trabajadores. Yo recuerdo a más de uno de ellos, y en particular a uno que prefiero no nombrar ahora, que me lo he encontrado un día de portero de un edificio en Miraflores. Y pensaba, por Dios, un anciano ya, ¿no? A este hombre le debemos que en el Perú haya democracia y está cuidando un edificio. ¿Ah? Y seguramente vive pobremente como vivía, o tal vez peor que como vivía cuando era un dirigente metalúrgico, porque en el Perú, aunque no lo crean, había industria metalúrgica. Y cuando encabezaba él, como otros miles de dirigentes sindicales, estas protestas, es decir, los sindicatos y los dirigentes obreros, y los dirigentes gremiales, los dirigentes barriales, los dirigentes del movimiento estudiantil se convirtieron en la resistencia contra el gobierno militar y abrieron el camino de la democracia. Cuando los militares pensaron que votando 5.000 dirigentes sindicales acabaron el problema, se enfrentaron al año siguiente, el 17-18 de mayo, me parece que fue, del año 78, que fue un paro nacional, ya no de un día, de dos, y que fue tremendo, porque ahí sí paró el Perú entero. Ni los balazos, ni las deportaciones, ni las cientos de personas que fueron encarceladas pudieron detener algo que ya era incontenible, que era el mensaje de la sociedad peruana de que esto tenía que acabarse y que teníamos que entrar en una fase donde los peruanos deberíamos recuperar nuestro derecho a decidir quién nos gobernaba. Y mucha gente no entiende por qué la izquierda luego fue electoralmente importante. Cuando los militares aceptaron que se debían ir, por supuesto a cambio de que no los investiguen por corrupción, aceptaron que había que hacer una asamblea constituyente para hacer el proceso de transición, aceptaron que los partidos pudieran existir legalmente de nuevo, aceptaron que los deportados podían regresar, que los presos políticos podían salir de las cárceles y que finalmente hubiera elecciones en el Perú, no solamente a una asamblea constituyente. Pero la izquierda se convirtió en importante por eso, porque quienes dirigían esos sindicatos, el movimiento estudiantil, el SUTEP, era, y los barrios, era gente de izquierda. Los partidos políticos no estaban, brillaban por los que ahora conocemos como partidos políticos. A mí me da risa, por no llanto, el ver a gente que habla, por ejemplo, de la democracia. Yo no me acuerdo haberlos visto en esos momentos peleando por la democracia en el Perú. Democracia de la que después disfrutaron. La consecuencia de ese proceso fue la instancia más democrática que tal vez haya tenido el Perú en toda su historia republicana, la Asamblea Constituyente que presidió Víctor Raúl Haya de la Torre, donde se juntó gente que pensaba, no como lo que tenemos hoy en el Congreso, y gente que representaba a alguien de la sociedad peruana, gente que representaba movimientos sociales enteros, y era un encuentro entre la representación social y el pensamiento diverso. Era enriquecedor ir a las sesiones del Congreso de la República. Uno aprendía, uno salía mejor persona. Y lo digo porque yo iba a esas sesiones que a veces eran maratónicas, porque era un placer escuchar. Era mejor que cualquier universidad pasarse horas oyendo a esta gente debatiendo sobre los destinos del país. Y no eran gente corrupta, no era gente que concebía la política como un medio para enriquecerse, era gente que tenía sueños. Y recuerdo esto porque, nos pasó más o menos lo mismo luego. Hay mucha gente que hoy se llena la boca de terrorista para acá, terrorista, anda terruqueando a todo el mundo. Yo no me acuerdo haberles visto la cara cuando en este país corrían balas. Y hablar en televisión como hacíamos nosotros contra Sendero Luminoso era jugarte eso que ustedes saben. Eso era. Y no estaban. Yo nunca los vi. A los bocones ahora antiterroristas, yo no los vi. Cuando había que enfrentarse de diversas maneras. Una manera era enfrentarse directamente con las armas. Y otra manera de enfrentarse era hablar contra ellos. Y no se atrevían a hablar contra ellos porque tenían miedo. No estaban dispuestos a arriesgar sus pellejos como otros hacíamos. Por eso me resulta penoso ver este espectáculo de gente que habla de democracia y nunca hizo nada por siquiera crearla, y que habla de terrorismo y no estuvieron cuando había que estar ahí enfrentándolos. Pero finalmente digo todo esto porque tenemos una clase política al final que da vergüenza. Un gobierno que da vergüenza y un Congreso que da vergüenza. Pero aún en este contexto vergonzoso, tenemos derecho a reclamar que algo mínimo suceda. que el Congreso de la República mínimamente controle los exabruptos de la presidenta y del gobierno. Que el Congreso de la República empiece a abrir las ventanas y a mirar a la sociedad, a un país que está sufriendo, a un país que escucha que subió la tasa de crecimiento, nuestras reservas internacionales están batiendo todos los récords. ¿De qué me sirve si no tengo para comer? Si soy un informal, si el 75% de la economía en el Perú es prácticamente de sobrevivencia. Es decir, es posible que en medio de lo mal que están las cosas tenemos un Congreso que recoja lo mínimo de decencia que todos deberían tener y para empezar impedir que los socios de la señora Dina Boluarte sigan manejando y manipulando el Congreso de una manera vergonzosa como ha ocurrido en todo este tiempo. Un Congreso que muestre un mínimo de dignidad frente al gobierno. No sé, yo creo que esta discusión va a ocurrir este sábado. Y hay dos candidatos, Jerí y Cueto. A mí no me gustan ninguno de los dos. Y tal vez antes en mi vida he dicho, no, si no me gusta ninguno de los dos, me abstengo. No, pues no nos podemos abstener ante esta situación. No nos podemos abstener. O sea, tenemos que tratar de hacer un esfuerzo y buscar qué es lo mejor para el país en una circunstancia como esta. Y lo mejor para el país, lo mejor es comenzar porque simplemente esa alianza perversa, porque es perversa, por Dios. Recuerden un poco lo que hemos vivido estos años. Cómo se ha inoculado odio en las venas de los peruanos. ¿Se acuerdan ustedes de lo que decía Fuerza Popular sobre Perú Libre? Por Dios, están sentados en la misma mesa directiva del Congreso. ¿Se acuerdan que decían que Dina Boluarte había sido electa por un fraude electoral? La están sosteniendo a la hija del fraude, según ellos. No es que perdieron las elecciones. No. Esa señora está ahí porque hizo trampa. Es una tramposa. Y ahora la sostienen. Y ahora están del brazo con Cerrón, que además está prófugo. Y les aseguro que en algún momento van a aparecer las llamadas telefónicas del prófugo coordinando con los jefes de los otros partidos que están gobernando el Perú hoy. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Perú Libre. Si esta gente no dirige el Congreso, el Perú ha dado un paso adelante. Chiquito, ¿no? Que nos garantice por lo menos que las elecciones el próximo año van a ser algo más decente de lo que podrían hacer con el presupuesto de la República en manos de esta gente. Y yo creo que eso es lo mínimo que tenemos que reclamarle al Congreso de la República. Por Dios, demuéstrenos un mínimo de dignidad, démonos una luz de esperanza, que por lo menos este proceso que viene, porque tiene que haber un gran consenso entre gente de derecha y gente de izquierda, dejen sus ideologías y sus celulares en la puerta y siéntense para discutir lo que el Perú necesita y lo que nos une. Yo sé que me he excedido un poco en el tiempo el día de hoy, señora Magariño, y me disculpo por eso, pero va a haber paros, protestas hoy día, paros. ¿Para qué si no tenemos en quién creer? Díganme ustedes, ¿para qué si no tenemos en quién creer? O sea, ábranos la esperanza de que podemos empezar una discusión seria hacia las elecciones sobre el país que queremos construir y sobre en quién podemos depositar la esperanza de que eso que queremos para el país se pueda hacer. Porque si no lo hacemos, vamos a perder otra vez el tren de la historia. Y este tren no es el de Porque, este tren es verdadero, es el tren del puerto de Chancay, del mineral por las nubes, de la agricultura de exportación, del fenómeno espectacular del turismo que puede haber en el Perú, de la generación de energías renovables, de toda la fantasía que se puede hacer en el Perú, si es que tenemos dirigiendo el país a las personas adecuadas. Pero todo comienza por lo que pasa este sábado, que se va a decidir quién va a dirigir el Congreso de la República. Y si esa alianza, no es una alianza, ese acuerdo ocurre, va a ser un nivel de consenso en el que todos van a tener que ceder, pero van a tener que buscar también aquello que los une y van a descubrir que hay mucho más cosas de las que nos unen a los peruanos de las que nos podrían dividir. El problema es que quienes viven de esa división, y a esos que viven de la división son los que hay que rimar. Nada más por hoy. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 de la televisión digital terrestre.